Pero eso se debe a que nosotros lo hemos puesto ahí y puede, pues yo qué sé, nosotros nos estamos apropiando de la escritura, cuando la escritura fue inventada, pues para explotar, diciendo cosas un poco. Me sale un rótulo que pone, tengo que clicar continuar. ¿Por qué?
Sí.
Vale, pues mientras que la enfrendung, que es la enajenación dura, es una consecuencia de esta condición nuestra, que nosotros producimos el mundo, lo objetivamos, y dado a partir de un mundo histórico concreto en que unas relaciones sociales hacen que unos dominen y otros sean dominados. Esta sería la diferencia entre Tausert y nosotros. Entonces, lo que le explicaba este autor es que los existencialistas, entonces lloran, ¿no? Dicen, ay, todo lo humano se pone fuera de nosotros, es incontrolable, esa es la condición humana, bla, 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 bla. Cuando dice, bueno, pues eso es la producción del ser humano. Ausern, friend. Es siempre poner fuera, en Tauserum, en friendum, ¿no? Y esa sería la diferencia. Bueno, porque quede un poco grabado, etcétera. Ya digo, estaba bien explicado en el libro de Pedro Cerezo Galán, Hegel y el reino del sentido. Ent es poner fuera, Ausern, esto, lo mismo que pone la traducción de Antonio Gómez, exteriorización y también despojamiento, pero eso es la traducción luterana de la kenosis de Filipenses, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, nosotros ponemos hay un objeto fuera. Otra persona puede apropiarse de él y darle otro uso. No, no confundirse. O sea, no es que yo fabrique un cartucho de dinamita y diga esto va a servir para ayudar a la humanidad a trabajar menos. Y alguien diga, oh, qué vela tan bonita, va para la cena, la ponga en el candelabro y la encienda. Eso es equivocarse, ¿no? Sino decir, no, esto es una potencia explosiva, lo voy a usar para reventar personas en lugar de para la minería, ¿no? Son cosas distintas. Ahí, en Tauser, estaría todo el debate croce sobre traductibilidad e intraductibilidad, ¿eh? O sea, nosotros siempre estamos obligados desde la otra perspectiva, desde el otro lado. Siempre que nos apropiamos de algo ajeno, de algo producido, de algo entauserado, no enajenado, sino entauserum, siempre que nos apropiamos de algo producido en un contexto genético que no es yo, tenemos que darle sentido asumiéndolo, pero el asumirlo es también activo, es una acción. Por lo tanto, lo tenemos, lo reinterpretamos, no es equivocarse, sino reinterpretarlo, ¿no? Y entonces vendría toda esta idea de Croce más radical, de que toda lectura es una interpretación, que en todo caso la interpretación puede ser más genial, que podría llegar a ser más genial, ¿no? Que la propia creación. O sea, si la si ¿cómo era aquello de la? No veo a Antonio Ruiz a todo esto.
Sí,
Siempre
sí
digo,
está.
si la aquello de Namarcor, si la Divina Comedia de aquí, Leopardi, no, si la Divina Comedia de aquí, Leopardi de aquí, ¿no? Bueno, pues siempre podemos hacer una que supere al Dante. O sea, nuestra lectura de Dante puede ser más genial que la propia obra de Dante, pero no será la obra de Dante. Y esto es el debate que tiene Gramsci en nuestro. Pero cerramos esto y ya podemos, por mí ya podríamos empezar. Si ha quedado claro esto que acabo de decir, podemos empezar ya con el texto.
Tenemos una visita, por cierto.
¿Sí? ¿Quién?
Está Carlos.
Buenas.
Hace rato que está
Sí,
ya. Ah, no lo he visto.
pero no, ni me he leído el texto ni me quedaré mucho rato, solo.
Namasté,
Namasté.
namasté.
Solo.
Namasté, prefiero yo.
Que son las 9:30 aquí. Una
Muy
horita
bien.
o así aún aguantaré.
¿Ya has
Qué
cenado?
desgracia, namasté, ¿eh? Oye, eso es tan vegetarianos. Bueno, va. A ver, vamos allá. ¿Qué página era? Antonio Navas. Voy. ¿En qué página? Era la
409.
Vale, 409. Empezamos. Es en este ser muerto.
Vale, bueno, por cierto, sí. Por si os interesa apuntarlo, este sí. Párrafo es el 329. ¿Vale? Bueno. En la fenomenología. Lo digo porque luego en las notas de Terry Pinkard.
Ah, sí. Sigue aquí.
Párrafo y cuesta un poquito de encontrar.
Vale, está en rojo.
Sí, este no lo tiene comentado.
Sí.
Vale, pero es el 329 de la fenomenología.
Vale. Vale. Yo en mi numeración que me he hecho de párrafos, bueno, me he hecho una numeración dentro del capítulo, pero bueno. Es este ser muerto, pues, donde los movimientos espirituales y los modos determinados del cerebro habrían de darse su presentación de realidad efectiva externa, la cual, sin embargo, es todavía el individuo mismo. Para la relación de estos con el cráneo, que en cuanto a ser muerto no tiene al espíritu residiendo dentro de él mismo, se ofrece en primer lugar lo que se ha estipulado más arriba, lo mecánico externo, de manera que los órganos propiamente dichos, y estos están en el cerebro, acá expresan al espíritu de manera redonda. O sea, sigue criticando los que intentan agotar que el espíritu está en el cerebro. Había criticado a la psicología, que era una sociopsicología, había criticado a la frenología, que consideraba que en el cerebro había algo, y ahora intenta encontrar todavía más en el hueso, ¿no? Entonces viene a hablar en varios planos de varias escuelas que relacionan cerebro y sus funciones y hueso. Para la relación de estos con el cráneo, de los movimientos espirituales, que en cuanto a ser muerto no tiene al espíritu residiendo dentro del mismo, se ofrece en primer lugar lo que se ha estipulado más arriba, lo mecánico externo, de manera que los órganos propiamente dichos, y estos están en el cerebro, acá expresan al espíritu de manera redonda, allá lo extienden a lo ancho o lo ponen a lo plano y aplastado, o como se quiera presentar esta influencia. Ahora añade un poco de explicación de esto. Lo de ser muerto y caput mortuum es ya una broma. Caput mortuum es el nombre que en la alquimia medieval recibe lo que queda de una operación. La operación consiste en que de verdad ellos saben coger cualquier cosa, plomo, y mediante una reacción no sé qué, convertir el plomo en oro. Entonces, a esa conversión se le llama opus nigrum, porque se supone que en un momento dado es plomo, de repente se queda, como en las películas, fundido en negro, y luego sale el oro. Y luego hay unas cenizas, una basurilla que queda de esa... Y a eso le llaman caput mortuum. Entonces, él, dentro de la guasa que se trae, está diciendo que esto lo compara con la alquimia, en la que nunca ha creído. Siendo él mismo una parte del organismo, hay que pensar que hay en él, como en todo hueso, una autoformación viva. De manera que, considerado según esto, él viene a apretar el cerebro desde su lado, constriñéndolo externamente, para lo cual tiene la facultad de ser más duro, para poder constreñirlo. Pero con eso permanecería la misma relación al determinar la actividad de uno frente a otro, pues sea el cráneo lo que determina o lo determinado, ello no cambiaría absolutamente nada en las conexiones causales, salvo que entonces se habría hecho del cráneo el órgano inmediato de la autoconciencia para encontrarse en él, en cuanto causa, el lado del ser para sí. Viene a decir que lo único que cambiaría, en todo caso, o sea, en esta explicación, es que seguiría siendo el cerebro el que produce las capacidades psicológicas y espirituales, y el cráneo sería lo que lo oprime y lo constriñe, con lo cual, en todo caso, podríamos colocar en el cráneo, él lo dice así, y yo, la autoconciencia. O sea, y con lo cual lo hace lo más paradójico posible, ¿no? Seguiría, dice, bueno, en esta versión la conciencia seguiría dependiendo de funciones orgánicas del cerebro y la autoconciencia estaría en el hueso, que es el que lo oprime, el ser para sí. Solo que una vez que el ser para sí, como vitalidad orgánica, queda eliminado del mismo modo en ambos, un paso más, ¿eh? Solo que también se elimina, de hecho, la conexión causal entre ellos. Una vez no está, una cosa está puesta en un lado y otra cosa está puesta en el otro, explíqueme usted cómo... explíquemelo, explíqueme usted cuál es la relación, con detalle. Pero esta formación continua de uno en otro estaría conectada en lo interior y sería una armonía preestablecida, todos son potenciales, ¿eh? Que a ambos lados, mutuamente referidos, los deja mutuamente libres, a cada uno a cada uno su propia figura, a la que no necesita corresponder la figura del otro. O sea, está señalando ahora que no existe la posibilidad de probar relación de causalidad o de integración entre ellos o de organicidad entre ellos. La palabra más adecuada sería la de organicidad, porque estoy viendo del mundo romántico orgánico, ¿eh? A la que no necesita corresponder la figura de otro, menos aún la figura y la cualidad de uno frente a otro, igual que la forma de las uvas y el gusto del vino son mutuamente libres. Es decir, no ve que haya ninguna relación de causalidad. Y eso nos lo va a estar repitiendo porque va a arremeter ahora contra otras formas, seguramente sacadas de libros de la época, de relación cerebro-hueso. Pero en tanto que del lado del cerebro cae la determinación... Y ahora vuelve al otro, ¿eh? Ahora la determinación del ser para sí cae del lado del cerebro. Este es el tipo de redacción que resulta más fatigosa en Hegel. Porque si antes nos ha dicho que caía del lado... que el ser para sí caía del lado del hueso, pues ahora en lugar de poner una adversativa... podía haber dicho, vamos a darle la vuelta, ¿eh? Sin embargo, dice, pero en tanto que del lado del cerebro cae la determinación del ser para sí, mientras que del lado del cráneo cae la determinación de estar ahí, se ha de poner también una conexión causal, o sea, está explicándolo al revés, intentando mostrar que tampoco hay relaciones causales. Se ha de una entre ellos dentro de la unidad orgánica. Una referencia necesaria de ellos en cuanto que son externamente uno para otro, es decir, una referencia que sea ella misma exterior por la que entonces sus figuras vinieran determinadas mutuamente. Tiene que ser una exterioridad a dos cosas exteriores entre sí y eso sería lo que podría ayudar a vincularlas orgánicamente, pero no aparece, ¿no? Por lo que respecta, sin embargo, a la determinación en la que el órgano de la autoconsciencia fuera causa activa del lado opuesto, ahora elijamos el que elijamos. El hueso o el cerebro como órgano de autoconsciencia y la autoconsciencia como el órgano causante del otro, de la consciencia, lo cual no va así. Recordad que a nosotros él nos ha explicado en el mundo del esclavismo y en el mundo del cristianismo que consciencia y autoconsciencia, primero la autoconsciencia es el desdoblamiento en el mundo del esclavismo es que uno produce y tiene conciencia de producir y otro considera la producción, es el amo. Esa es la autoconsciencia, ¿no? Y es posterior. La condición es la conciencia, ¿no? Y inmediatamente después nos introduce el cristianismo y nos dice que en el cristianismo esas dos esferas que han sido separadas en un mundo anterior en dos personas distintas están dentro de nosotros. Nosotros somos conscientes de ser productores del mundo y del pecado y tenemos una autoconsciencia interna que nos lleva a sentirnos culpables. Y solamente la mediación del cura resolverá eso. ¿Os acordáis de aquello y del sepulcro vacío? Uh-huh. ¿Os acordáis o no os acordáis?
Sí. Uh-huh.
Sí. Bueno, gracias a Galán, o sea, yo no me había dado cuenta, ¿eh? Allí por primera vez está usando en Tauserum y en Frendum. Porque allí, lo volví a mirar, aparece la palabra de extraño en el castellano, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sigo. sigo. O sea, la autoconsciencia solo puede salir a partir de la reflexión sobre la propia consciencia. Él aquí está dándole la vuelta, ¿no? Por lo que respecta, sin embargo, a la determinación en la que el órgano de la autoconciencia fuera causa activa del lado opuesto, se puede discutir y darle vueltas de varias maneras. Ahora va a agotar todas las maneras. Pues de lo que se habla es de la hechura de una causa considerada según su indiferente estar ahí. Es decir, un hueso que está ahí sería la autoconsciencia y causaría lo otro, ¿no? Su figura y su tamaño, de su indiferente estar ahí, su figura y su tamaño, de una causa cuyo interior y ser para sí deben ser precisamente tales que no atañen en nada a su inmediato estar ahí. Aquí habría que poner dos puntos, porque lo que viene después de este punto y seguido es la autoformación orgánica del cráneo es, en primer lugar, indiferente...
Bueno, otra vez la sintaxis a mí se me vuelve complicada como tal, en sí, digamos. O sea me lo creo, Joaquín.
Sí, o sea, yo lo que quiero decir es que lo que viene a continuación de este punto y aparte viene a ser una aclaración de la frase anterior. Por eso, como si pusiéramos, es decir, lo que estoy diciendo, en esta hipótesis, la autoformación orgánica del cráneo es, en primer lugar, indiferente frente a la influencia mecánica. Ella es libre, la autoformación del cráneo. Y la relación de estas dos relaciones, toda vez que aquella es el referirse a sí mismo, lo orgánico del cráneo, es justamente esta indeterminidad y ausencia de límites de la misma. La autoformación orgánica del cráneo es indiferente de influencias mecánicas, es indiferente respecto a todo lo demás. Por consiguiente, aunque el cerebro, registrara dentro de sí las diferencias del espíritu como diferencias que son y fuera una pluralidad de órganos internos que ocuparan un espacio diverso, no leamos por ahora este paréntesis y encontremos el otro extremo. Bueno, aceptemos cosa que contradice a la naturaleza, la cual le da a los momentos del concepto una existencia propia y por eso pone puramente de un lado la simplicidad fluida de la vida orgánica y del otro lado la articulación y clasificación de esta vida igualmente en sus diferencias, de tal manera que tal como deben captarse aquí, se muestran como cosas anatómicamente particulares, quedaría indeterminado si un momento espiritual, según fuera originalmente más fuerte o más débil, tendría que poseer, en primer caso, un órgano cerebral más expandido. O sea, aceptando que el hueso no está determinado por nada, es indeterminado y es la causa causante.
No sé si ahora o cuándo.
Es la causa causante. Asumiendo eso, queda indeterminado qué relación tiene, si lo que es por forzar o por... quedaría indeterminado según fuera original. Podríamos pensar, ¿eso se debe a que el cerebro queda constreñido o a que, queda más oprimido o a qué? ¿Cuál sería la función y en qué orden, ¿no? Quedaría indeterminado si un momento espiritual, según fuera originalmente más fuerte o más débil, tendría que poseer, en el primer caso, un órgano cerebral más gordo, cerebro más gordo, por lo tanto, con un cráneo que hubiera permitido generar más tejido cerebral, o en el segundo, un órgano cerebral más contraído o lo contrario. Y además, quedaría en duda si tener el cerebro más oprimido nos haría más tontos o nos haría más pasivos o nos haría más activos. Porque podríamos decir, somos más pasivos, el cerebro nos constriñe y tenemos un órgano cerebral más chiquitito, somos más pasivos. Pero también cabe la hipótesis contraria. Como nos oprime, el hueso oprime el cerebro y nos lo apretuja, somos más impulsivos. O sea, nada queda definido ni aclarado en esta, en esta cosa. Asimismo, queda indeterminada si su formación aumenta y disminuye al órgano, si lo hace más vasto y más espeso o más bien fino. Y al quedar indeterminada cómo está constituida la causa, el hueso, se deja igualmente indeterminado cómo acontece la influencia sobre el cráneo. Aquí sería al revés. Y al quedar indeterminada la causa, se deja igualmente indeterminado cómo acontece la influencia sobre el cráneo, si es una expansión o una reducción o un encogimiento completo. Si de una manera más elegante se determina esta influencia como una excitación, queda entonces indeterminado si ello ocurre inflamándose, si el cerebro se inflama debido a que es estrujado, o si ocurre la excitación por su disminución. Bueno, aquí lo de las cantáridas y del vinagre debe ser cosa de los libros, seguro que de la época. Para cualquier visión de este género es posible aducir motivos múltiples, pues la referencia orgánica, cerebro, hueso, que interviene en la misma medida, deja pasar al uno tanto como al otro, y es indiferente a todo este entendimiento. Cuidado, estamos en el entendimiento. Aquí lo más interesante es que usa la palabra entendimiento. Si estamos intentando comprender el espíritu, que somos nosotros, en el momento de comprender, estamos intentando comprenderlo como si fuera cosa, y estamos intentando comprenderlo buscando cosas en nosotros mismos y buscando en esas cosas que están en nosotros mismos la explicación de eso que estamos poniendo en obra. Recordad que estamos en la razón que observa, la razón que se busca a sí misma observando. En lugar de decir yo soy la razón, en lugar de decir yo soy el concepto, el concebir, el concepto y el concepto lingüístico, yo soy el logos y el logos es el espíritu, dice, vamos a ver dónde está el logos. Y hemos llegado ya a la última esfera. Si estará en el cerebro, si estará en el hueso, si estará en el hueso en relación con el cerebro. Y dice, pues una vez hemos llegado a ese nivel, ya que es el nivel más primario en la línea esta que hemos adoptado, nos encontramos con un cerebro y un hueso. Vamos a ver las relaciones posibles. Y vemos que, démosle la vuelta que le demos, todo es arbitrariedad. Todo es arbitrario se debe a esta forma de ver las cosas según el entendimiento. Sin embargo, para la conciencia que observa, el problema es este, que la conciencia que observa está queriendo observar ahora a sí misma. Y cuando la conciencia intenta saber de sí misma, lo primero que tiene que decir, yo soy. La conciencia soy yo, ¿no? ¿Dónde tengo que...? Entonces, en el momento que se desplaza, podemos buscar elementos a partir que pueden ser de condición, o sea, pues que debe haber un tejido cerebral o algo así, pero no es la explicación de lo que es el espíritu y la génesis del espíritu, que de una cosa material salga una cosa que salga la praxis, ¿no? Sin embargo, para la conciencia que observa, no se trata de querer determinar esta referencia, pues en cualquier caso, no es el cerebro lo que en cuanto parte animal se halla en un lado, sino el mismo cerebro en cuanto ser de la individualidad autoconsciente. Esta, en cuanto carácter constante y actividad consciente que se mueve, es para sí. La conciencia está en sí, es para sí. Inmediatamente, si nos paramos a reflexionar qué es la conciencia, decimos, es esto que yo digo, es esto que yo ejerzo cuando digo qué es la conciencia, ¿no? Esta, en cuanto a carácter constante y actividad consciente que se mueve, es para sí y en sí. A este ser para sí y en sí se le contrapone la realidad efectiva y la existencia para otro de esa individualidad. Fijaos que no parece que no da un paso, pero por primera vez, a la hora de hablar de lo que es la conciencia, nos dice que es un acto de autoconciencia y sitúa a otros. Nos va a explicar rápidamente que la conciencia surge de la praxis intersubjetiva. Aquí lo deja. Por el momento, aquí lo deja. No avanza más, ¿eh?
¿Qué significa, Joaquín? Porque aquí hace una disyuntiva, digamos, entre el cerebro en cuanto parte animal,
sí,
o bien el cerebro en cuanto ser de la individualidad autoconsciente.
Porque
parece que, sin embargo, ni una cosa ni la otra le gusta, ¿no?
No le acaba de gustar lo otro, pero sí que va a aceptar. Porque el cerebro, como autoindividualidad consciente, él estará dispuesto a decir, bueno, pensamos con el cerebro, pero vygotskianamente, las funciones superiores no nacen del cerebro, sino de la intersubjetividad, y se interiorizan en el cerebro. Este es el modelo Hegel, ¿eh? O sea, aquí cuando Vygotsky, bueno, le llamará funciones superiores de la mente y no sé qué, pero este es el modelo hegeliano, ¿no? Es un paso más, pero no va a ser capaz de... O sea, la autoconsciencia y la consciencia no pueden ser explicadas en unas funciones cerebrales individuales, sino como interiorización en el cerebro, porque él, ya le hemos visto que él hablaba de pulsiones y de trabajo y de necesidades, y sabe del cuerpo, o sea, no... Pero el cerebro no puede ser él solo la causa de esta aparición, de esta emergencia de lo que él llama espíritu, que es la capacidad generada en la intersubjetividad, en la llevándolo a cero, en la intercerebralidad puestas en comunicación, mediante mediaciones, actividad intersubjetiva, lingüisticidad intersubjetiva, que también sería para la actividad, en sentido amplio. Yo lo he entendido así, el asunto así, ¿eh?
Eso último que has dicho sería el ser, y no el cerebro como tal, como cosa, ¿no?
El espíritu como ser, ¿quieres decir? El espíritu sería el ser. La
individualidad autoconsciente.
Sería el ser generado. Fíjate que dentro de poco nos dirá que llegamos a ser autoconscientes de nosotros mismos gracias a que los otros son conscientes de nosotros mismos. Nos lo ha dicho ya en lo del amo y el esclavo. Uh-huh. El esclavo no llega a ser consciente de sí mismo porque no es reconocido por los demás. El esclavo solo es consciente del amo en el que ve una autoconsciencia, pero como el amo no lo reconoce, como estas dos esferas están separadas y no se autorreconocen, no llegamos a tener en el cerebro el autorreconocimiento. Necesitamos el cerebro, pero bueno, el autorreconocimiento es intersubjetividad, es grupalidad, esto está en los simios superiores, ¿no? Que es en donde existe. Pero bueno, vamos a dejarlo. O sea, los simios superiores, si tienen autoconciencia de sí mismo, es gracias al grupo. Estamos hablando de los antropoides, los antropoides, ¿no?
Los primates.
El otro lado de la individualidad, empero, ¿era aquí?
Sí.
El otro lado de la individualidad, empero, el lado de su existencia.
Perdona, Joaquín, antes de seguir, otra duda.
Sí.
Dice, el ser para y en sí es la esencia y el sujeto que tiene en el cerebro un ser subsumido bajo él. Esto luego lo va a repetir.
Sí. Fíjate, el espíritu existe y subsume a la realidad biológica llamada cerebro. O sea, aquí tenemos el concepto de subsunción formal y subsunción real del trabajo capital, que bueno, dices, ¿de dónde lo habrá sacado? Bueno, pues es el... Sin cerebro, claro que no se puede pensar, pero en el cerebro solo no está eso que se llama espíritu, sino que queda, todavía no sabemos lo que es, la autoconsciencia y la conciencia, subsume, es un estadio superior que toma como base, no es lo contrario del o sea, la causa está en el estadio superior, porque subsumir es esta paradoja, la causa posterior, lo posterior es la causa que es, hace operar a lo anterior. El espíritu, sea lo que sea y se genere donde se genere, tenga la génesis que tenga, evidentemente utiliza el cerebro. O sea, él no se va a decir tonterías de otro tipo, que si el alma está en la glándula pineal o no sé, ¿sabe qué? De la cerebralidad. Pero es el espíritu el que es capaz, una vez se genera, de apropiarse y funcionalizar el cerebro. Esto me lo he saltado, pero no sé dónde está.
No, es justo lo que hay encima. O sea, lo acababas de leer.
Bajo él. Subsumido, sí, ¿qué dice Pinker? Sí.
Terry Pinker dice, el cerebro tiene el significado que tiene porque está subsumido bajo la categoría del sujeto, ser para sí y in sich sein, internamente vuelto hacia sí.
Vale. Pero eso, hay que explicar lo que es exactamente lo que es la categoría subsunción. Es decir, que la causa posterior, o sea, esta aberración analítica, ¿no? Que la causa está en lo posterior y funcionaliza a lo anterior. Mientras que el esquema biologista sería que los cerebros biológicamente evolucionan hasta que un día hay un salto genético que produce la inteligencia humana, ¿no? Pues él dice, la inteligencia humana no sale, todavía no os explico de dónde sale, por llamarla, por trivializarlo, ¿no? Inteligencia humana, el espíritu es mucho más rico, sale de la praxis, ¿no? No os explico de dónde sale, pero una vez sale, supedita y funcionaliza desde su posterioridad lo anterior. Y la causa está en lo posterior y el efecto está en lo anterior. O sea, eso que en la filosofía analítica es siempre puesto como lo feo, pero el post hoc ergo propter hoc. Y entonces te dicen, está usted loco, usted está cagándola, está usted diciendo que lo posterior determina, que el hijo crea a la madre, o sea la cadena al revés, ¿no?
Y otra vez el mono, ¿no?
¿Eh?
Otra vez el mono y el hombre.
Lo del mono. El mono y el hombre, que es un ejemplo mal traído por Marx, pero estaba, tiene padre y madre. O sea, fíjate, lo que pasa es que en este caso, digamos, Hegel es mucho más listo y no se mete en monerías. Entre otras cosas porque esto de la evolución, como los evolucionistas eran deterministas causales, él no puede tragar con los evolucionistas. Esto ya lo comenté alguna vez. El evolucionista que había en la época era Lamarck. Pero Lamarck es un adaptacionista y él no puede tragar esto. Para él, la función práxica llamada espíritu o el espíritu que surge de la intersubjetividad, no se le puede buscar y entonces retroacciona sobre sobre el cerebro, claro. Pero no se puede buscar la evolución del hombre a partir de saltos genéticos cerebrales. Esto es lo que él rechaza y, por lo tanto, en este sentido, es muy aristotélico. Él no entra en eso, a pesar de que por otra parte, pero, cuando habla del paraíso, pero, Joaquín, dice que es el reino animal, ¿cómo era? El paraíso terrenal es el reino de los animales.
Pero, Joaquín...
Sí.
Sí, con esa afirmación última que tú haces, yo estoy de acuerdo. No se puede explicar el espíritu, no se puede explicar la conciencia humana en base a lo que haya escrito en ningún código genético. Pero lo tiene como condición necesaria. Que haya un cráneo, un cerebro como el humano es condición necesaria.
Sí.
No hay la socialidad, no hay el espíritu del... que pues el ser humano no existe en ningún otro primate.
Seguro.
Ni el más cercano. Entonces, la lectura, digamos, desavisada puede dar una sensación de demasiado desprendimiento, puede dar una sensación, da una sensación de demasiado desprendimiento de lo biológico, ¿no? Por así decirlo.
¿De demasiado, perdona?
Sí, demasiado desprendido, demasiado alejado del
condicionamiento
biológico.
Claro, él ahí ya lo que no tiene, esto no podría jamás, ¿no? O sea, cómo incluso las protoculturas grupales ayudaron a la cerebración. O sea, pero seguiría siendo un modelo causal. Las protoculturas favorecen, bueno, y una serie de cosas, que el foramen magnum crezca en la mujer, porque si no, como condición, hay varias condiciones, ¿no? Todo esto que cuenta, pero claro, que el desarrollo de la cerebración está, el hecho de un cerebro cada vez más grande, cada vez más células y cada vez menos conectado, y cada vez más epigenético, sería una consecuencia del estadio superior. O sea, seguiría habiendo una relación en estas explicaciones, pero esto ya no es Hegel, ¿eh? Esto es tratar de ver cómo el modelo Hegel ha sido... Bueno, yo se lo leí por primera vez a... Me parece que a Ruffier, pero ahora lo manejan... Bueno, lo maneja toda la... No, todas no, pero toda la paleoantropología progresista, ¿no? O sea, cómo para que haya un cerebro más grande y más por lo tanto más desconectado, ha de haber hasta la mínima socialidad...
Más desconectado no, mucho más conectado.
Pero a posteriori, más el cerebro nacería con millones de células, con los axones desconectados, y sería la actividad, la intersubjetividad, sí. La que cultural, la que lo conecta, ¿no? Sí. Pero ya digo, estamos yéndonos...
La actividad, sí.
La actividad la que lo conecta y genera una cantidad de conexiones.
Pero, por ejemplo, se necesita como base el tamaño del cráneo humano.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Se necesita. O sea, el hecho del tamaño y volumen del cráneo humano, del índice de encefalización,
sí,
en el ser humano es diferente del resto de... Sigue la línea del incremento en las especies más complejas, entre comillas, del índice de encefalización, pero entre los primates se rompe y el ser humano es una excepción respecto al resto de los humanos.
Sí, creo que es entre 350 centímetros cúbicos y litro y medio que somos nosotros. Sería...
Quiere decir que en el resto de primates el índice de encefalización, es decir, del peso y volumen del cerebro respecto al tamaño de su cuerpo, no sigue el desarrollo que los mamíferos más complejos iban siguiendo. Y en el ser humano sí. ¿Vale? Es decir, es necesario, bueno, en resumen, en una palabra, ya podría haber toda la sociabilidad o todo lo que tú quieras, pero si no se tiene un cerebro como el humano, no hay posibilidad de un producto humano.
Ya. Sí.
¿No? No, es verdad que no puede llegar más allá en absoluto, ni predetermina en absoluto cómo tenga que ser luego las formas de sociabilidad humana, pero sí se necesita, ¿no? Igual que se necesita la bipenestación, que se necesita todo esto, ¿no?
Por otro lado, yo leyendo esto, también tenía la sensación de que esta parece separación que hace Hegel, ¿no? Caricaturiza que se necesita una determinación de uno de los dos lados, digamos, tampoco tiene en cuenta lo que sabe sobre el funcionamiento del cerebro las partes que se activan en ciertas emociones o en la psicología, ¿no? Los estudios que se han hecho cuando hay una parte del cerebro que recibe un daño y que implica que luego cambie la personalidad de la persona o que no puede
ser. O pierda funciones o capacidades. Sí.
Exacto. Y eso parece que Hegel tampoco lo...
No, él nos va a defender que sin cerebro, o sea, que el cerebro es la condición.
Claro, como condición sí, pero que sí que hay, en cierto modo, una determinación biológica hacia la psicología. Lo que pasa es que no es unilateral. Y yo creo que Vygotsky también lo entiende así. Es decir, sí que los procesos químicos del cerebro comportan que eso se exprese de una forma psicológica. Pero no es solo unidireccional esto. sino que también a la vez la práctica, las relaciones sociales pueden comportar que el cerebro se comporte biológicamente de otros modos, ¿no? Pero yo creo que sí que se podría decir a día de hoy que hay una cierta determinación biológica, biológica de la psicología, por ejemplo. ¿O no?
No te oigo.
No se me oye.
Hay un ruido de fondo por ahí.
No te oigo, Gerard.
Quiero decir que lo que hace Hegel, que me parece que es separar ambas partes, diríamos, a separar el espíritu y el cerebro y el etcétera, lo biológico podríamos decir, como si no estuvieran conectados, que reducir lo biológico a una mera condición, que me parece bien, me parece que tampoco puede dejar de ver, y no sé si Hegel lo hace, me parece que sí que hay una cierta determinación de la biología a lo psicológico, por ejemplo, en los procesos químicos.
Que son los neurológicos, dirías, más que psicológico, sí. Lo neurológico.
Bueno, que está conectado una cosa con la otra, ¿no? Quiero decir, bueno, él habla de un asesino, bueno, un asesino quizás no te lleva a los procesos químicos de tu cerebro, igual no te llevan a asesinar necesariamente, pero sí te pueden llevar a estar angustiado, sí te puede llevar a sentir tristeza o a sentir euforia, ¿no?
Y eso bueno, por el momento la cosa es mucho más limitada, ¿eh? Es simplemente la determinación entre cerebro y cráneo.
Sí.
O sea, todavía no llega... Podemos abrir esa línea de reflexión, ¿eh? O sea, hay que abrirla. Pero por el momento, los dos polos es...
Sí, sí, es verdad.
Lo otro, bueno, es un debate abierto.
O sea, perdón, una cosa. Lo que sin ningún género de dudas, o sea, esto lo podemos leer de manera mucho más avanzada y ya podemos presuponer todos los que estamos aquí lo que tiene que acabar diciendo en el caso de que para estar de acuerdo con él. Sabemos que la frenología eso es una tontería que no tiene ninguna evidencia, ninguna base. Lo que pasa es que se puede parecer formalmente, solo formalmente o superficialmente, algunos tipos de razonamiento de los...
Sí, sí. Él es muy... Todavía no... bueno, nosotros hemos ido mucho más allá, ¿no?
Entonces
podemos seguir leyendo. Seguimos. Ahora bien, a esta lo que le importa es establecer una referencia a la conciencia, que observa, más determinada entre estos dos lados. Sin duda, el hueso craneal tiene, en términos generales, el significado de ser la inmediata realidad efectiva del espíritu para ella. Dice, bueno, pues yo estoy empeñada en encontrar en el hueso el espíritu, pero el espíritu tiene muchas facetas, lo que le da a su existencia otros tantos significados. Lo que hay que obtener es la determinidad del significado de los lugares singulares en los que esta existencia se haya repartida. Hay que ver cómo tienen en ellos algo que lo indique. ¿Cómo sería el efecto del hueso más gordo en una zona del cerebro? ¿El efecto de cómo determinaría un engrosamiento parcial del cráneo como causa del correspondiente zona del cerebro? El hueso craneal no es un órgano que tenga actividad, ahora viene, ni tampoco es un movimiento que hable. Con el hueso craneal no se roba, ni se mata. Es decir, si estamos intentando explicar que cuando el hueso craneal es más gordo, eso afecta al cerebro y tiene consecuencias, dice, pues no, ni se mata. Ni hace tampoco él la más mínima mueca con tales actos, por la que él se convierta en un gesto elocuente. El hueso craneal es la cosa más... Ni tampoco tiene en este ente el valor de un signo, tampoco tiene significación. La mueca y el gesto, el sonido, también una columna, o una estaca en una isla desierta, anuncian enseguida que con ellos se quiere decir otra cosa distinta de lo que ellos son de manera inmediata. Pero uno se para a mirar la placa de hueso craneal y ahí no ve nada. Y si no, que me lo demuestren.
Aquí se explica muy bien, efectivamente. Aquí se explica mucho más claramente.
Esto ahora va...
Aquí se explica
se hacen bien. Pasar directamente por signos al tener en ellos una determinidad que remite a otra cosa, por el hecho de no formar parte de ellos propiamente. Dice, el hueso y su forma se considera signo del comportamiento por el hecho de que el hueso no forma parte del cerebro. Dice, pero ¿qué tontería es esa? Precisamente por esa misma razón se podría afirmar lo contrario. Pero si no tiene razón, si no tiene relación, no tiene relación. Sin duda, con una calavera se le puede ocurrir a uno muchas cosas, como a Hamlet con la de Yorick. Bueno, aquí hay una nota. En la edición que tenemos, Antonio Navas y yo, cada vez que hay asterisquillos y hay una nota, pero bueno, simplemente dice Hamlet con la de...
Se refiere a la de Yorick. De Hamlet,
¿no? Hegel se refiere a tal, eso no tiene... No, es el Hamlet, ¿no? Bah, mira, he buscado la nota, sí. Pero el hueso craneal por sí mismo es una cosa tan indiferente y tan simple que en él no cabe ver y opinar inmediatamente otra cosa que el mismo. Esto es hueso. Nada más. Sin duda, recuerda al cerebro y su determinidad, y el cráneo concreto que había dentro, a cráneos de otra formación, también los recuerda, pero no a un movimiento consciente. No, ¿qué tiene que ver con lo que piensa el cerebro? En cuanto que no tiene mueca, no tiene algo que implique, ni gesto, no tiene...
Ahí se explica muy bien.
Así, aquí, a pesar de que sigue siendo bastante chapucero, pero aquí es claro al menos, ¿no?
Es claro, es muy claro.
Sí. Es la relación hueso-cerebro, ni gesto. Ni tiene nada impreso en él que anunciara como precedente... que se anunciara como precedente de una actividad consciente, o sea, que predeterminara ya, por aquí va a haber una... Pues él es esa realidad efectiva que debería presentar en la individualidad otro lado distinto, un lado que no fuera ser que se refleja dentro de sí, sino ser puramente inmediato. No, es tonto, es yerto, no es autoconsciencia ser que se refleja dentro de sí, sino algo que está ahí puesto, y que es inmediato, que de él va a depender algo. Es inmediatez, pero no tiene desdoblamiento, no tiene actividad. Hasta ahí. Esto se puede...
Sí, ¿sí? Se podría decir ahora, por ejemplo, ahora cualquier estudioso, un paleoantropólogo, podría decir con la calavera de Yorick, claro, pero lo podría decir ahora después de que es un ser humano, que conoce lo que son los seres humanos y conoce el cráneo de un ser humano. No podría decir nada de la personalidad de Yorick, pero podría decir que era un ser que hablaba y que, y como todo ser humano, desde que conocemos la humanidad, era sociable, se casaba o se juntaba, o tenía hijos, comía, escribía o rendía culto, etcétera, etcétera. No podría decir nada específico sobre su personalidad, pero lo podría comparar con otros cráneos de animales. Claro que es cierto que si fuera un extraterrestre, un ser de otra galaxia que no conociera la experiencia de ser humano y tuviera una conformación biológica de la nuestra, claro que no podría coger la calavera de Yorick y decir, pues este individuo tenía estos rasgos básicos. Claro, es verdad, no podría saberlo sin haberlo conocido, sin haber conocido sus manifestaciones, ¿no? O sea, que es verdad que incluso el paleoantropólogo humano puede decir eso con la calavera humana, porque ya sabe que todas las calaveras humanas tienen unos rasgos determinados que las diferencian muy claramente del resto de primates, del resto tal. Pero es verdad que tiene que conocerse a sí mismo y saber que él, como el resto de la humanidad que tiene unos rasgos universales, pues es capaz de lenguaje, es capaz de sociabilidad, es capaz de esto, de otro. Pero claro, no lo podría deducir por la forma del... Es verdad que no podría deducirlo por la forma del cráneo un extraterrestre que no tuviera una conformación biológica como la nuestra, ¿no?
Uh-huh. Vale. ¿Continuamos leyendo?
Sí.
Como el cráneo mismo, además, no siente... Bueno, a ver, esto ya... Esta sí que es una objeción. O sea, un buen porrazo. Pero bueno, no siente, parece que un significado más determinado todavía podría resultar para él el para él de que, por ejemplo, determinadas sensaciones permitieran conocer por la vecindad qué es lo que se quiere decir con él. Y en tanto que un modo consciente del espíritu tiene su sentimiento en una zona determinada suya, fíjate, Gerard, él reconoce afectividades y zonas. Él sí que conocía bien, por ejemplo, en los casos de los niños animal. O sea, el enigma de Kaspar Hauser, para entendernos, ¿no? Porque él conocía bien a Rousseau y todo esto, ¿no? O sea, él lo que sabía es que un bicho cerebrado, no por el hecho de ser cerebrado, eran estos niños animales encontrados en el bosque, ¿no? Sí. Pues tenía su cerebro. Y luego cuando se murió, incluso lo rajaron para ver, y dijeron, pues esto es un cerebro. Pero no había conseguido desarrollar las capacidades, las facultades hominizadoras, ¿no? Y el cerebro humano, bueno. Estas cosas, ¿no? Esto sí que lo conocía.
Esto lo está aceptando él. Esto lo está aceptando, que el espíritu tiene su sentimiento en una zona determinada. Eso lo acepta.
Vamos a ver. Nosotros, nuestra autoconsciencia, él sabe que nuestra autoconsciencia está en nuestro cerebro. Hasta ahí vamos a seguirlo. Y a ver, vamos a verlo. Que no quiero adelantar. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que se quiere decir con él? Y en tanto que un modo consciente del espíritu tiene su sentimiento en una zona determinada suya, ese lugar, por caso, indicará por su figura las sensaciones y la particularidad de estas. Igual que, por ejemplo, hay quienes...
Parece que sí, estoy diciendo eso.
Dice parece. Igual que, por ejemplo, hay quienes se quejan de una dolorosa tensión en algún sitio de la cabeza cuando se esfuerzan en pensar o simplemente cuando piensan también... robar, asesinar, hacer poesías, etcétera, podrían ir acompañados cada uno de una sensación propia que además tendría que tener localización particular. Lo uno y lo otro es lo que no va a asociar. O sea, esta zona del cerebro que fuera más movida y activada de esta manera daría forma también probablemente a la zona vecina del hueso. Ahora, bueno, y ahora lo que está intentando es lo contrario, esto es lo que tenía que haber señalado hace 5 líneas. Lo tenía marcado a continuación. Desde el como cráneo mismo, del 25, la nota es mía, a continuación como consecuencia. En el párrafo anterior, el hueso era la causa, está criticando que el hueso fuera la causa del comportamiento cerebral. Ahora va a criticar que el cerebro sea la causa de las malformaciones óseas. Va a ser lo de los cuernos. Esto hubiera bastado con que el tío dijera, y ahora le damos la vuelta, o vamos a tomar la relación causa-efecto por aquí y ahora al revés. Hubiera bastado, porque aquí, una vez si uno se da cuenta de esto, la lectura sale, pero es que escribe chapuceramente. O sea, esa zona del cerebro que fue más movida y activada de esa manera daría forma también, probablemente, a la zona vecina del hueso. O bien, este último, por simpatía o por consenso, que esto ya es una forma bien, tampoco permanecería inerte, sino que el hueso acabaría siempre modificándose por la causa del cerebro, sino que se haría más grande o más pequeño o se formaría del modo que fuese. Lo que hace improbable esta hipótesis, sin embargo, es que el sentimiento como tal es algo indeterminado y el sentimiento que hay en la cabeza, en cuanto que esta es el centro, quisiera ser la simpatía universal de todo padecer, de manera que con el prurito o el dolor en la cabeza del ladrón, el asesino o el poeta, se mezclan otros dolores y no se dejan diferenciar entre sí, ni de los que pueden llamarse simplemente corporales. Igual que a partir del síntoma del dolor de cabeza, si restringimos su significado solo a lo corporal, no se puede determinar cuál es la enfermedad. Eso incluso... Y aquí saca otras cosas, porque no solamente saca, lo que estaba pretendiendo era demostrar que los sentimientos cerebrales no pueden ser la causa que determine el hueso, pero, coño, pues da a dos párrafos. Y ahora di que un dolor de cabeza no puede significar que eres asesino, y que un dolor de cabeza, pues ni, ningún médico de un simple dolor de cabeza puede concluir cuál es la enfermedad. Hay muchas enfermedades que tienen esa sintomatología y no se le puede atribuir causalidad, ¿no? Esto es lo que está ahí. Bueno, y cuando habla...
Eso sería de alguna forma reducirlo a lo más desconexo, pero al fin y al cabo, ¿cómo vas a determinar una enfermedad si no es a partir de ese tipo de sintomatología? Puede ser eso, un único síntoma, pero igual sí
que... Eso ya que te lo conteste Antonio.
Sí, pero que es inespecífico. Aquí lo dice en el sentido de que puede ser nada o puede ser mortal.
Uh-huh. El ejemplo está bien. De que
dolor de cabeza puede ser cero o 100. Puede ser nada o puede ser un tumor que te mata.
Sí. Uh-huh. Y luego dolor de cabeza está tomado también en sentido figurado, ¿eh? Dice, si restringimos su significado de dolor de cabeza solo a lo corporal, un dolor de cabeza puede ser una factura o un hijo. Sí. O sea, el tío está echándole guasa ya aquí al asunto, ¿eh? Porque ¿qué va a ser? El dolor de cabeza propiamente es corporal nada más, en la cabeza.
Sí, yo creo que había tomado champán ese día, ¿no?
Y puede ser una somatización también, simplemente. Puede ser una somatización también, sí. O sea, puede ser un dolor moral, un dolor físico de origen moral.
Exacto.
No solo metafórico, no solo un dolor de cabeza como preocupación, sino un dolor, físicamente dolor, por una preocupación.
Antonio Navas, te veo de escorzo y te oigo peor que a los demás. ¿Puede ser que tengas algo que... No estés más cerca del micro que todos estamos?
Pues no lo sé.
Bueno, no sé.
Pues no, es que no sé dónde está el micro, aquí en el... Sé dónde está la cámara, pero no sé dónde está el micro. ¿Se oye mejor
sí,
si hablo?
Sí.
Ah, pues debe estar aquí mismo, debe estar. Espera, que lo cambie.
Yo es que estoy bastante sordo.
Ponte a auriculares, como yo.
Ah, sí, los tengo arriba, Antonio. Tendría que haberme bajado los auriculares.
Va mejor,
Estoy en la habitación de mi hija y me he dejado... La próxima vez me los bajo. Bueno, ahora va...
Perdón, una prueba. ¿Me oís mejor así?
Sí.
Vale, pues aunque no me veáis bien, así me oís mejor.
Sí, sí. Te vemos mal, pero yo te oigo mejor. ¿Vosotros qué tal?
Bien.
Siempre bien.
Sí, se oye mejor. Bueno.
Vale. Está con la camarita el micro, entonces.
Vale. Entonces, bueno, no sé dónde habíamos quedado.
En efecto, ¿no? ¿Había empezado ya ese?
Final, ¿no? En efecto.
Más abajo. En efecto, cualquiera que sea al lado desde que se examine el asunto, queda eliminada toda referencia necesaria mutua, así como cualquier indicación de ellos que hablase por sí misma. Es decir, pues aquí se engorda el hueso, pues este será asesino, o este no será asesino, será más tonto que lo más tonto del planeta. Yo qué sé. Lo que queda, si es que la referencia debe tener lugar, es una armonía sin concepto. O sea, no tiene sentido. Una armonía sin concepto, preestablecida y libre de la correspondiente determinación de ambos lados. Y queda además necesariamente... Pues un lado debe ser, se dice, realidad efectiva sin espíritu, mera cosa. Hay justamente, pues, de un lado un conjunto de zonas craneales en reposo, de otro un montón de propiedades espirituales cuya pluralidad y determinación dependerá del estado de la psicología. Ya, bueno, ahí habla de que cuanto más pobre sea la representación, ojo, representación, entender al espíritu como algo que estamos intentando entender... como puesto delante de nosotros, sin percatarnos de que el espíritu es eso que estamos poniendo en marcha cuando intentamos saber lo que es el espíritu. Representación y entendimiento, ¿eh? ¿Os acordáis? La representación es la visión objetiva antropomórfica del entendimiento. Cuando más pobre sea la representación que se tiene del espíritu, tanto más fácil se hace la cosa de este lado. Más fácil es reducirlo incluso por la psicología. Pues por una parte, tantas menos se hacen las propiedades tanto más separadas firmes y, o de la relación cráneo firmes y óseas, y por eso tanto más semejantes y comparables a ellas se hacen las determinaciones del hueso. Cuanto más se busca definir, al final, si buscamos una psicología elemental, tendríamos emociones, sensaciones, y dentro de las emociones, cólera, alegría, no sé qué y no sé cuándo, y acabamos haciendo un esquema tan elemental, ¿no? Que, y entonces lo podemos remitirlo tranquilamente al hueso. Cuanto más pobre, mejor. Pero aunque muchas cosas se hagan más fáciles por la pobreza de la representación del espíritu, siempre queda una gran cantidad a ambos lados. Queda toda la azarosidad de su referencia para la observación. La observación se empeña en intentar ver cómo se relacionan y no acaba de conjeturar. Si cada uno de los hijos de Israel... Bueno, ahí es donde me parece que el amigo Pinkar habla de ¿cómo se llama? De antisemitismo, ¿no?
Sí.
Si cada uno de los hijos de Israel... Bueno, eso le pasa... No. Todavía no. Estos protestantes leen la Biblia. Los católicos no teníamos el castigo de tener que apechugar con ese tocho. Si cada uno de los hijos tomara de las arenas junto al mar a las que se supone que ellos corresponden, el grano del cual él es signo, la indiferencia y arbitrariedad con que se repartiría el suyo cada uno sería tan grande como la que asigna su zona en el cráneo y forma del hueso a cada facultad del alma, a cada afecto, afección, y cosa que tendría que ser igualmente examinada aquí, a los matices del carácter. Este es más colérico, este es más... de los que suele hablar la más sutil psicología y conocimiento de los hombres. Bueno, eso, los coléricos, los asténicos, los psicasténicos. El cráneo del asesino tiene esto, que no es órgano, ni tampoco signo, sino esta protuberancia, o sea, el que tenga protuberancia tras la oreja, asesino. Pero este asesino tiene, además, un montón de otras propiedades, así como otras protuberancias, y además de las protuberancias, tiene concavidades, profundidades, dice que se puede elegir entre protuberancias y concavidades, y a su vez, su instinto asesino puede ser referido a las protuberancias y concavidades que sean, y estos luego, a su vez, a la propiedad que sea, porque una vez tenemos una concavidad, pues podemos atribuirle cualquier... Pues ni el asesino es solo este abstracto de un asesino, es el carácter asesino o el carácter, el determinismo innatista asesino, ni tiene una única elevación y un único hundimiento. Así que las observaciones que puedan hacerse a este respecto tienen que sonar exactamente igual que bien, de bien que la lluvia del buhonero o la feria, en la feria o el ama de casa con la colada. Ya es el chiste repetido otra vez, ¿no? El buhonero que llega para vender a la feria, llueve, dice, coño, cada vez que vengo a la feria, llueve. Hay relación causal, la ama de casa, cada vez que lavo las sábanas, llueve. Estableciendo, el buhonero y el ama de casa podrían también hacer la observación de que llueve siempre que pasa este vecino, o siempre que se come filete de cerdo. O sea, dice, pues esto es una arbitrariedad, es morrocotudas. Estamos en los chistes de los gruesos chistes de este, que bueno, todavía son finos. Y igual que la lluvia es indiferente frente a estas circunstancias, a que haya feria, también, o a que haya que lavar la ropa, también lo es para la observación esta determinidad del espíritu frente a este ser determinado de la calavera. No hay relación. Pues de los dos objetos de este observar, la observación, o sea, el comportamiento y lo que sea, el hueso o cerebro, de los dos objetos del observador, uno es seco, ser para sí, una propiedad ósea del espíritu, igual que el otro es un seco, ser en sí, siendo ambos una cosa tan ósea, resultan completamente indiferentes frente a todo lo demás, a la elevada protuberancia. O sea, hay veces que parece que lo está asumiendo, lo que está haciendo es contar la posición del que lo defiende, ¿no? Él inmediatamente lo critica, ¿no? Siendo ambos una cosa tan ósea, resultan completamente indiferentes frente a todo lo demás. A la elevada protuberancia, el que un asesino esté en su vecindad le es justo tan indiferente como le es al asesino el tener cerca suya una cosa plana. O sea, la protuberancia del cráneo influye tanto en el comportamiento del asesino como tener al lado una mesa, una cosa plana. O sea, nada que ver. Siempre queda como algo insuperable la posibilidad entre bastardillas, desde luego, de que una protuberancia en alguna zona vaya asociada a cualquier cualidad, afición, etc. Uno puede imaginarse al asesino con una elevada protuberancia en esta zona del cráneo y el ladrón en aquella. Pero por este lado, la frenología es capaz de expandirse todavía más. O sea, puede echarle más rollo la frenología. Pues, en primer lugar, parece que se limita a asociar una protuberancia con una cualidad en el mismo individuo, en un solo individuo, siendo este el que posee ambas. Pero ya la frenología natural, pues ha de haber una ciencia tal, igual que hay una fisionómica natural a la que le arreombro, trasciende esta limitación. No solo juzga que un hombre astuto tiene una protuberancia del tamaño de un puño detrás de las orejas, sino que también imagina que no es la mujer infiel misma quien tiene protuberancias en la frente, sino su cónyuge. O sea, estamos entrando en los chistes más groseros y desbordantes de la causalidad, burlándose de la, como luego cuando el pene aparezca como el órgano de la vida y el órgano de mear. Dice, estos confunden las cosas. Y es la broma con la que broma gruesa con la que termina este apartado. O sea, todo esto que tenemos aquí va lleno de mala leche. De la misma manera también es posible imaginarse a quien convive bajo el mismo techo con el asesino o incluso a su vecino y luego a sus conciudadanos con elevadas protuberancias en algún lugar del cráneo, igual que la vaca volante a la que besó el cangrejo que iba a lomos de un asno. Esto es un cuento que yo no he conseguido documentar, ¿no? Pero suena a esos cuentos de la cabra, dame leche, dame pan, o sea, y esos cuentos de cadenas que nosotros tenemos. Pero si se toma la posibilidad, no en el sentido de la posibilidad de imaginárselo, sino de la posibilidad interna, o del concepto, o sea, de la entidad real, entonces el objeto es una realidad definitiva tal que es y debe ser cosa pura y sin significados de tal índole. Pues tales los puede tener solo en una representación de la imaginación. No salimos de la imaginación cuando intentamos probar estas cosas, ¿eh? Bueno, si pasando por alto la indiferencia de ambos lados, ahí el cerebro, y con su comportamiento, y hay el hueso, o hay el hueso y su comportamiento, o hay el cerebro y su comportamiento. El observador, sin embargo, pone manos a la obra de determinar referencias alentado de una parte por el universal motivo de razón de que lo externo es la expresión de lo interno, y de otra parte, apoyándose en la analogía del cráneo de los animales, fijaos, lo externo, la expresión de lo interno. Eso no le va a parecer, o sea, él va a considerar que lo externo es la causa. Esa idea no le molesta. Lo que le molesta es que estemos hablando de... ¿Por qué? Porque el espíritu para él es lo generado por la intersubjetividad, que deberemos interiorizar, ¿eh? O sea, esa no es la parte de... Lo externo es la expresión, eso es lo... O sea, que lo externo sea la expresión de lo interno, eso no le gusta. Que lo externo fuera la causa de lo interno, no le parecería mal, siempre y cuando no estuviéramos hablando de elementos... apoyándose en la analogía del cráneo de los animales. Aquí el cráneo de los animales, en la 419, tenemos... seguramente es referencias a Gall, sí. Hegel se refiere de nuevo a Gall, que extraía consecuencias, de hecho, de la comparación entre la forma del cráneo de los animales y de los humanos. Y aquí aporta tal información de esto. A ver. De las que tiene muchas... Me he perdido. Los cuales seguramente tienen un carácter más simple que los seres humanos, pero a la vez resulta muy difícil decir qué carácter tienen, toda vez que no puede ser tan fácil para la imaginación de cada ser humano meterse realmente en la naturaleza de un animal. Este observador, al aseverar las leyes que él pretende haber descubierto, encuentra una excelente ayuda en una diferencia que también nosotros necesariamente se nos tiene que ocurrir aquí. Cuando menos, el ser del espíritu no puede tomarse como algo fijo que no se pueda sin más ni tocar. El ser del espíritu no puede tomarse como algo fijo que no pueda sin más tocar ni mover. El hombre es libre. Se concede que el ser primigenio son solo disposiciones. Disposiciones. También está la discusión acerca de las disposiciones, su existencia anterior a la educación e independencia de las capacidades y las inclinaciones, la desarrolló Gall en varios escritos. Es decir, que habría un determinismo primigenio, y él está combatiendo también esta idea de Gall, de la que el hombre es libre. Se concede que el ser primigenio son solo disposiciones de las que tiene muchas, o que precisan de circunstancias favorables para desarrollarse. Es decir, que un ser primigenio del espíritu puede enunciarse tanto como que no existe en cuanto ser. Es decir, pero entonces ¿qué afirmas? Cuando ves que un tío se ha hecho asesino, dices, es que tenía una disposición que ha desarrollado. Y cuando ves que no es asesino, dices, es que no tenía... Bueno, o sea, está diciendo, a ver, esa forma de conjeturar, pruébemela usted, ¿eh? Pero bueno, si las observaciones pues contradijeran lo que a alguno cualquiera se le ocurriera aseverar el hombre es libre, se concede que el ser primigenio son solo disposiciones las que tienen muchas o que precisan de circunstancias favorables para desarrollarse, es decir, de un ser primigenio del espíritu puede denunciarse tanto como que no existe en cuanto ser. Se puede denunciar que sí o que no. Si las observaciones pues contradijeran lo que a alguno cualquiera se le ocurriera aseverar como ley, si hiciera buen tiempo el día de la feria o de la colada, el buhonero o el ama de casa podrían decir que en realidad debería llover y que la ¿y qué pasa? Tú dices, ese tío tiene por su hueso disposición de asesino. No asesina. No, pero debería haber asesinado. Siempre estás arbitrando sin base ninguna conjeturas que no eres capaz de probar. El buhonero y el ama de casa podrían decir que en realidad debería llover y que la disposición para ello está dada. Y lo mismo con la observación del cráneo, que este individuo en realidad debería ser tal como dice el cráneo según su ley. Y tiene una disposición primigenia que, sin embargo, no ha llegado a formarse. Esta cualidad no se da, pero debería darse. Es decir, es lo de los universales lingüísticos, ¿no? Se dan por dados y... Si sale por aquí, si sale con barba San Antón y si no, la Virgen de la Asunción. La ley y el deber ser se basan en la observación de la lluvia efectiva y del sentido efectivo en esta determinidad del cráneo. Pero si no se da la realidad efectiva, se considera que la posibilidad vacía vale tanto como ella, como esa realidad. Esa posibilidad, es decir, la no realidad efectiva de la ley que se ha establecido y por ende las observaciones que la contradicen, tienen que dar aquí precisamente por el hecho de que la libertad del individuo y las circunstancias que se desarrollan son indiferentes frente al ser general, tanto en cuanto interno primigenio como en cuanto óseo externo, y por el hecho de que el individuo también puede ser algo distinto de lo que es interno y primigeniamente y más aún de un hueso. Bueno, está combatiendo todas esas ideas. Conservemos entonces... Hay una cosa que sí que me parece interesante, que lo va a desarrollar después. Observaciones con... La no realidad efectiva de la ley. La no realidad, hay un juicio kantiano que se basa en el... Luego lo vemos. Aquí avanza algo que luego vamos a ver, inmediatamente después. Conservamos entonces la posibilidad de que esas protuberancias y concavidades del cráneo designen tanto algo efectivo como solo una disposición. ¿Y una disposición para para qué? Para cualquier cosa, sigue riéndose indeterminadamente. Que designen algo que no es efectivamente real. Vemos que a una mala excusa le ocurre como siempre, que se presta a ser usada contra aquello a lo que presuntamente debía apoyar. Vemos que el opinar, el meinum, el hablar así, como está hablando esta gente que dice que está descubriendo ciencia, pero no aporta ninguna prueba, se ve llevado por la naturaleza misma de la cosa a decir, sin pensarlo, lo contrario de lo que sostiene. A decir que por medio de este hueso se indica alguna cosa, pero igualmente también que no se indica. O sea, se sigue, es ya la burla más, la crítica más... lo que se le antoja a la opinión, al hablar misma en esta excusa, es el pensamiento verdadero, aniquilador, precisamente para ella, de que el ser como tal no es en absoluto la verdad del espíritu. El ser como tal, el hueso, el cerebro, es hueso y cerebro. No es, al igual que ya la disposición es un ser primigenio que no tiene parte ninguna en la actividad del espíritu, también el hueso, por su parte, es precisamente un ser tal, que no tiene parte en la actividad del espíritu.
Joaquín, perdona. Estas tres líneas sí. No me quedan claras. Dice, lo que se le antoja a la opinión misma en esta excusa es el pensamiento verdadero.
Que la aniquila de que el ser como tal no tiene nada que ver con el espíritu. O sea, si una cosa puede ser prueba para esto y lo opuesto y sirve para una afección y para otra afección y le podemos atribuir esto o lo contrario, estos antojos opinadizos, estas arbitrariedades de la opinión son precisamente aniquiladoras para esa opinión. El ser como tal no tiene nada que ver con el espíritu. Pruébamelo. Si sirve para esto y para... Si me pruebas esto y lo contrario, es este...
Sí. Ser sería un ser determinado, un ser fijo. Porque el ser sí que podríamos entenderlo como la verdad del espíritu, si lo entendemos como la praxis, ¿no?
Sí, pero aquí está hablando del ser hueso o del ser cerebro. Estamos en este nivel. Estamos en este nivel cósico, ¿eh? Que lo va a ver, del cual va a hablar luego, bueno, va a hablar mucho de Ding y Ding. Bueno, ahora es la relación entre el ser cerebro y el ser hueso, ¿eh? Ese es el nivel del ser.
No el ser con mayúsculas, no.
Podrá ser con, claro, el besen podría aparecer con mayúsculas. Aquí es un infinitivo corriente. Al igual que ya la disposición es un ser primigenio, que no tiene parte ninguna en la actividad, no tiene parte en la actividad del espíritu, también el hueso, por su parte, es precisamente un ser tal, que no tiene parte en la actividad. Lo ente sin actividad espiritual es una cosa, una ding, una cosa, una ding, cosa como ding, cosa cósica, para la conciencia. Y es tanto menos su esencia cuanto que es más bien lo contrario de ella. Y la conciencia solo se es así, para sí, efectivamente real, por la negación y la aniquilación de un ser tal, por ser otra cosa distinta. Desde este lado, se ha de considerar como una completa denegación de la razón el hacer pasar un hueso por la existencia efectivamente real de la conciencia. Y por tal se le hace pasar en cuanto es contemplado como lo externo del espíritu, pues lo externo es precisamente la realidad efectiva que es. O sea, no puede ser lo externo del espíritu, porque cuando hablemos de lo externo será la verdadera realidad efectiva. Pero lo externo del espíritu es eso que está fuera, que será la intersubjetividad. Y lo deja ahí. Podría haberse ahorrado quizá esta frase, porque hasta no avanzar no entenderemos... Está cerca ya, pero bueno. En nada ayuda a decir que tan solo se deduce de esto externo lo interno, el cual sería otra cosa diferente, y que lo externo no es lo interno mismo, sino solo su expresión. Fijaos, y que lo externo no es lo interno, sino su expresión. Pues en la relación mutua de ambos, lo que cae del lado de lo interno es justamente la determinación de la realidad efectiva que se piensa y se ha pensado, mientras que del lado de lo externo cae la determinación de la realidad efectiva que es. Pero el espíritu es la capacidad de pensarse y de pensarnos, de pensar y de pensarse. Y aquí, en este esquema, lo que está rechazando es que pueda ser lo interno. El espíritu tiene que estar desde fuera e interiorizado. Bueno, ahora lo dejamos aquí. Está negando que la realidad efectiva de lo que piensa y se piensa sea lo interno. Dejémoslo ahí. Así se le dice a un hombre, tu interior es esto, porque tu hueso tiene tal forma. Ello únicamente significa que yo considero un hueso como tu realidad efectiva. La réplica de la bofetada que ya mencionamos en el caso, sigue con los chistes de la fisionómica, para un juicio como este, descoloca por de pronto las partes blandas, claro, te dan un bofetón y se te mueve la carne, sacándolas de su aspecto y situación, y se limita a demostrar que no son un verdadero en sí, no son la realidad efectiva del espíritu. En este caso, la réplica propiamente tendría que seguir hasta meterle un clavo en el cráneo a quien emita tal juicio. Bueno, sigue haciendo estas barbaridades, estos chistes bárbaros, ¿no? Y mostrar así, tan plásticamente como su sabiduría, que para el hombre un hueso no es nada en sí, y mucho menos su verdadera realidad efectiva. El crudo instinto de razón autoconsciente desechará sin mirarla siquiera semejante frenología. Desechará el instinto de la razón, ¿eh? Pero autoconsciente. Una razón que diga, bueno, yo soy hueso. Yo que estoy pensándome a mí mismo. Yo soy hueso, pero ¿qué tontería es esta? ¿Qué jaimitada es esta? Desechará sin mirar siquiera semejante frenología. Desechará este otro instinto observante de la misma razón. Ese intentar observar la razón desdoblándola y viéndola en un... El cual ha medrado hasta el barrunto del conocimiento, se va acercando, captándolo de ese modo carente del espíritu, por el que lo externo es expresión de lo interno. Fijaos que de lo interno. Pero a veces ocurre que cuando peor es un pensamiento, tanto menos se deja ver en dónde está precisamente aquello que lo hace malo, y tanto más difícil se hace explicitarlo. Pues se dice que el pensamiento es tanto más malo, cuanto más pura y vacía es la abstracción a la que él le da el valor de la esencia. Pero la oposición de que aquí se trata tiene como extremos a la individualidad consciente de ella misma y la abstracción de la exterioridad que ha devenido completamente cosa. Aquel ser interno del espíritu queda aprendido como ser sólido, carente de espíritu, contrapuesto precisamente a tal ser. El espíritu como hueso. No veo si está Antonio Ruiz.
Sí, está.
Vale.
Aprovecho para despedirme porque me tengo que ir ya.
Vale, Carlos, ya se ha hecho bastante.
Sí, que para la parte ya.
Carlos, te aseguro que el siguiente apartado, el apartado B, es muchísimo más interesante que esto, ¿eh?
Vale. No, si solo es porque mañana tengo que irme al Cervantes, así que...
Bien. Pero quizá podría, Carlos, podríamos cambiar el horario cuando lo hagamos. Y hacer
sí. No me va mal porque es hoy, pero otros miércoles imagino que ya ya no tendremos turistas, ¿vale?
Vale.
Chao, Carlos.
De acuerdo.
Venga.
Bueno.
Nos vemos.
Chao. Hasta luego. Con esto, empero, la razón que observa, la razón que se busca a sí misma, desdoblándose de sí misma y buscando, se ve como algo y dice, pues, o sea, ¿os acordáis del capítulo 3? Entonces dice, pues será fruto de leyes que están por detrás, metidas en alguna otra cosa. La razón que observa parece haber alcanzado, de hecho, su punto culminante, a partir del cual tiene que abandonarse y caer dando vuelcos. Es decir, después de haber dicho la idiotez más gorda de razón observante, que es el hueso, el espíritu, ya solo puede caerse por el precipicio abajo. Pues solo lo que es totalmente malo tiene en sí la inmediata necesidad de invertirse y pervertirse. Hemos llegado ya al nivel último. Igual que del pueblo judío puede decirse, bueno, supongo.
Aquí es. Sí. Y aquí es cuando habla también de Entasserung como vaciamiento y kenosis.
Y kenosis, vaciamiento, vale. Igual que del pueblo judío puede decirse que precisamente por estar a las puertas de la salvación es y ha sido el más reprobado de todos, no es lo que debiera ser en y para sí, esa esencialidad autónoma, sino que pone esta más allá de sí mismo. Y por esta enajenación y exteriorización, esto está mal, en el sentido de que yo busqué la palabra y es Entausserung. Está en la línea 4 del texto alemán, hacia el final de la línea pone Entausserung. Y además es como si Gómez estuviera poniendo que todavía Hegel, eso que nos ha dicho antes en la nota, que todavía Hegel no distinguía entre los dos términos. Y por lo tanto, por el término Entausserung, nos da las dos palabras. Auser, exteriorizar, poner fuera, vaciar, y fremd, hacer ajeno, separar físicamente. Pero hay una sola palabra en el texto alemán. No sé si Antonio Navas lo puede ver el texto alemán, la palabra en alemán.
Sí.
¿Antonio?
Sí, Entausserung.
Sí, bien. Y sin embargo pone dos, el traductor. Y por esa enajenación y esterilización se hace posible una existencia más alta, si pudiera volver a llevar su objeto dentro de sí, que si hubiera permanecido estancado dentro de la inmediatez del ser. Porque el espíritu es tanto más grande cuanto más grandes sean las oposiciones de las que retorna hacia dentro de sí. Pero esta oposición, él se la construye al cancelar su unidad inmediata y al exteriorizar su ser para sí. Esta oposición se la construye al exteriorizar su ser. Y vuelve a haber aquí tendríamos que decir que esta oposición es Gegen. ¿Os acordáis de Object y Gegenstand? Pues son objetivaciones puestas. Solo que si una conciencia tal no se reflexiona, el término medio en la que ella está es el vacío desdichado. El vacío desdichado. Cuidado, estamos haciendo ahora una recapitulación. La conciencia desdichada, o sea, estamos haciendo el recorrido de todas las figuras que hemos visto antes. La conciencia desdichada es la conciencia cristiana que es el vacío. Solo que si una conciencia tal no se reflexiona, el término medio en el que ella está es el vacío desdichado. Si tiene conciencia y tiene autoconciencia y no es capaz de referir una a la otra. El vacío desdichado será el cura, que será el mediador. Mientras que aquello que supuestamente debiera colmarlo se ha convertido en un extremo fijo y firme, la autoconsciencia que le dice cómo tiene que ser. Así, este último nivel de la razón que observa es el peor de todos los suyos, pero precisamente por eso es necesario que la razón se dé la vuelta. Él ya había insistido, no sé dónde lo he leído últimamente, pero lo he leído, piensa que la extrema ruptura de la conciencia cristiana es un paso imprescindible, es monstruoso, pero es un paso imprescindible para que lleguemos a comprendernos que el espíritu es exterior. Pues una recapitulación de la serie de relaciones que hemos considerado hasta aquí y que constituyen el contenido y objeto de la observación de la conciencia observante, muestra que ya en su primer modo, o sea, estamos acabando con la conciencia que observa. Ahora la razón va a volverse sobre sí misma y empezar a descubrirse en sí misma. Fijaos que es una recapitulación de la observación, de la conciencia que observa. El contenido y el objeto, el objeto como Gegenstand, y observación como Beobachtung, porque Beobachtung es el observador. Muestra que ya en su primer modo, en la observación de las relaciones de la naturaleza inorgánica, se desvanece de su vista el ser sensible. Los momentos de su relación se exponen como abstracciones puras y como conceptos simples que deberían ser firmemente atados a la existencia de las cosas. Es el primer nivel inorgánico en el que jugaba. Mas este estar ahí se pierde, de manera que el momento se muestra como movimiento puro y como universal. Este proceso libre, acabado dentro de sí, retiene el significado de un proceso objetual, pero entra en escena como algo uno. En el proceso de lo inorgánico, lo uno es lo interior que no existe, pero en cuanto que uno que existe es el proceso es lo orgánico. Nos está recordando lo que hemos visto. Veíamos lo inorgánico, veíamos lo orgánico, a partir de lo orgánico es la vida ya tiene que plantearse de qué depende y llegaremos al espíritu. Lo uno, en cuanto a ser para sí o esencia negativa, se halla frente a lo universal, se sustrae a este y permanece libre para sí, de manera que el concepto, realizado tan solo en el elemento de la singularización absoluta, no encuentra en la existencia orgánica su verdadera expresión, la de estar ahí como universal. La primera aparición de la vida es lo individual, lo individual animal, lo individual que surge como fruto del orgánico. Hay una primera aparición del espíritu. Es la filosofía de la naturaleza que nos ha colocado antes, sino que encuentra algo externo o, lo que es lo mismo, sigue siendo algo interno de la naturaleza orgánica. El proceso orgánico es solo libre en sí, pero no es consciente de él en lo orgánico. Es el fin donde entra el juego punto y coma. Es el fin donde entra en juego el ser para sí de su libertad, donde existe como otra esencia. Del orgánico, el salto siguiente es cuando el orgánico empieza a tomar conciencia de ser vivo. Hay vida, la vida ejerce conciencia individual, el animal guía su comportamiento, caza, corre, tiene conciencia, pero es una conciencia individual, y dice que es individual, ahí lo deja. El siguiente paso, el para sí, el tomar conciencia, está a otro nivel, pero no es, o sea, esa conciencia, ese proceso orgánico es solo libre en potencia, pero no es consciente de ser libre. Es el fin donde entra en juego el para sí, el ser para sí de su libertad. Es el fin donde entra en juego ese punto y coma, donde existe como otra esencia, como una sabiduría consciente de sí misma que está fuera de aquella esencia. Fuera, ¿eh? La razón que observa se dirige entonces a esa sabiduría que ha encontrado, ha encontrado esos estadios, al espíritu, al concepto que existe como universalidad o el fin que existe como fin, y el objeto de esa razón que observa es a partir de ahora la propia esencia de ella. Lo que pasa es que sigue buscando, ha descubierto, o sea, la razón que observa dice, aquí está la inteligencia, nada tiene que ver con el comportamiento animal, nada tiene que ver con lo inorgánico. Nada tiene que ver tampoco con el comportamiento animal, como he dicho. Aquí está la inteligencia y aquí está el espíritu. Pero la razón que observa sigue afrontando eso que es ella como un objeto de estudio. ¿Eh? A partir de la razón, y hemos llegado a ese eslabón, el objeto de esa razón que observa es a partir de ahora la propia esencia de ella, pero que vista como un objeto. Primero, ella se vuelve hacia su pureza, pero siendo ella la razón que observa, un aprehender del objeto según se mueve en sus diferencias en cuanto que es algo, ente, las leyes del pensar se le hacen referencias de lo permanente a lo permanente. Entonces intenta justificar eso con leyes, ¿eh? Mas como el contenido de esas leyes son momentos, estas vienen a desembocar en el uno de la autoconciencia. Son... ahora tienes sentimientos, ahora sensaciones, ahora tienes... ¿Pero de dónde viene? Nos está contando el viaje nos está resumiendo el viaje. Dice, pero no pueden ser leyes, dependen de una autoconsciencia. Este nuevo objeto, la autoconsciencia, tomado igualmente como algo ente, es la autoconsciencia singular, contingente. Pero seguimos teniendo, hemos llegado ya a tenerla, ya no pensamos en la psicología como leyes, ya hemos llegado a ver la autoconciencia, pero seguimos pensándola como objeto, tomado como algo ente. Y es la autoconciencia singular, contingente. Por eso el observar está dentro del espíritu opinado. Ese observar, la conciencia, es espíritu, son observaciones generadas por el espíritu, pero son disparatadas. Y dentro, opinado, y dentro de la relación contingente de la realidad efectiva consciente hacia la inconsciente. O sea, este nuevo objeto, tomado igualmente como algo ente, es la autoconsciencia singular, contingente. Por eso, el observar está dentro del espíritu opinado y dentro de la relación contingente de la realidad efectiva consciente hacia lo inconsciente. No acaba de saber qué relación hay entre lo uno y lo otro, sigue pensando que es un algo otro cuando es ello mismo. En sí mismo, tal objeto no es más que la necesidad de esta referencia. Por eso la observación lo desplaza más cerca, al cuerpo. Pues está contándonos lo que hemos visto, ¿eh? Vamos ahora a buscar más cerca de nosotros lo que es la consciencia. Ya no fuera de nosotros, en nuestro propio cuerpo. Y compara su realidad efectiva, volente y activa, con su realidad efectiva reflexionada hacia dentro de sí y que contempla, que también es objetual, cerebro o hueso. Esto externo, aunque sea un lenguaje del individuo que éste tiene en él mismo, es a la vez, en cuanto signo, algo indiferente frente al contenido que supuestamente debiera designar. Igual que lo que pone un signo es indiferente frente a este. No hay, sigue sin haber relación en este... Por eso, de esta lengua cambiante, la observación retorna finalmente al ser fijo y firme, y conforme a su concepto, enuncia que la exterioridad, no en cuanto órgano, ni tampoco en cuanto lenguaje y signo, sino en cuanto cosa muerta, es la realidad efectiva externa e inmediata del espíritu. lo que la primera de todas las observaciones del espíritu había superado o cancelado, o saber que el concepto debería estar presente como cosa, este último modo, el concepto es el espíritu, ¿no? El concepto es la capacidad de concebir ideas teóricas y prácticas que tenemos. Y habíamos partido de que el concepto no podía ser cosa. Lo que la primera de todas las observaciones, el espíritu que observa, del espíritu había cancelado, a saber que el concepto debería estar presente como cosa, este último modo lo establece de tal manera que hace de la realidad efectiva del espíritu mismo una cosa. O sea, hemos caído en la máxima cosificación. Y aquí, cosa es ding. Cada vez que dice cosa, es ding y dingue. Es un párrafo que empieza en alemán, bueno, von dieser Walden Sprache, por si acaso, está en paralelo casi, Antonio Navas.
Sí, sí, sí.
Y ahí ves ding y dingue en mayúscula, que es cosa, no es sage, cosa como una actividad objetiva generada, no, cosa. Este último modo lo establece de tal manera que hace de la realidad del espíritu mismo cosa, o bien expresada a la inversa, que le da al ser muerto el significado de espíritu. Con lo cual, la observación, el espíritu que observa, el entendimiento, ha llegado a enunciar lo que era nuestro concepto de ella, a saber, que la certeza de la razón se busca a sí misma como realidad efectiva objetual. ¿Vale? La certeza de la razón se busca a sí misma como realidad efectiva objetual. Cierto que con ello no quiere decir que el espíritu que es representado por un cráneo vaya a quedar enunciado como cosa. Se supone que no debe hablar en este pensamiento nada de materialismo. Hay un asterisco, página 9, página 956, y lo que viene a decir aquí es que Gall y sus seguidores se defendían expresamente contra la acusación de materialismo. A pesar de ser tan óseos y tal, querían evitar ser considerados. Argumentaban que distinguían el espíritu, el alma, de la organización, de modo que los órganos serían solo las condiciones materiales de la actividad, no lo activo mismo. Bueno, esta es la nota. O sea, aquí critica, está haciendo la crítica de Gall, que intenta hacer afirmaciones sin caer en el materialismo. Cierto que, repito el párrafo, porque a lo mejor aclara esto, que cierto que con ello no se quiere decir que el espíritu que es representado por un cráneo vaya a quedar enunciado como cosa. Se supone que no debe haber en este pensamiento nada de materialismo, como se suele decir, sino que el espíritu, antes bien, es algo distinto de este hueso, pero que él sea no significa otra cosa que él es una cosa. A pesar de que te empeñes en decir que el espíritu es distinto, si has dicho que el espíritu está determinado por el hueso, deja de... como veis, en estas notas se puede entrever cómo está discutiendo teorías de individuos, de determinados libros, incluso de determinados frenólogos. Si se predica del espíritu el ser en cuanto tal o en cuanto ser cosa, la verdadera expresión de ello habrá de ser, por tanto, que el espíritu es algo así como un hueso. O sea, le dices, no digas que no te quieras decir, porque eso es lo que estás diciendo. Por eso ha de considerarse sumamente importante que haya encontrado la expresión verdadera del hecho de que se diga puramente del espíritu que él es. Al menos eso. Por eso ha de considerarse sumamente importante que se haya encontrado la expresión verdadera del hecho de que se diga puramente del espíritu que él es. Cuando por lo demás se dice que el espíritu que él es, que tiene un ser, que es una cosa, una realidad efectiva singular, con ello no se está mentando sin más algo que se pueda ver o tomar con la mano, o darle un golpe, etcétera. Pero se está diciendo eso, y lo que en verdad se dice, se expresa. Entonces, así, que el ser del espíritu es un hueso. Pero bueno, por lo menos está aceptando que hay un ser, que el espíritu es un algo, una entidad. Ahora bien, este resultado tiene un significado doble. Por un lado, su significado verdadero en la medida en que es un complemento del resultado del movimiento previo de la autoconsciencia. La autoconsciencia desdichada que tiene en sí mismo la cristiana se despojaba de su autonomía alienándola. Entauserte, segunda línea del texto de al lado. Se despojaba de su alienándola y bregaba hasta hacer de su ser para sí una cosa. El cristiano tenía conciencia de sí, se desdoblaba de sí mismo y su conciencia la convertía en una monstruosidad desde la que juzgaba férreamente a sí mismo y no reconocía en esa monstruosidad que es la autoconciencia, convertida en algo no reconocido, por eso es monstruoso, más que una cosa angustiante, ¿no? Retornaba así a su conciencia, desde la autoconciencia a la conciencia, esto es, a la conciencia, para que el objeto es un ser, una cosa. Pero esto que es cosa es la autoconciencia. Bueno, unas veces, en la relación conciencia-autoconciencia, unas veces la autoconciencia podía ser considerada por la conciencia cosa, otras veces la autoconciencia consideraba cosa a la otra parte, ¿eh? Esto es, lo habíamos leído. Es, pues, la unidad del yo y del ser, la categoría. Pero, perdón. Esto es, la conciencia para la que el objeto es un ser, una cosa. Pero esto que es cosa es la autoconciencia, es, pues, la unidad del yo y del ser, la categoría, unidad total, ¿eh? En tanto que el objeto está así determinado como la conciencia, para la conciencia, en tanto que el objeto está así determinado para la conciencia, posee razón. Yo me juzgo desde fuera, me veo como cosa y veo que, y digo, pero esa cosa posee, tiene la propiedad inherente de la razón. La conciencia, al igual que la autoconciencia, es en sí propiamente razón, pero solo de la conciencia a la que el objeto se le haya determinado como la categoría, puede decirse que posee razón. Categoría es el término mediante el cual define una unidad, la unidad de algo, ¿eh? Una unidad de algo. No llega todavía a ser concepto, porque el concepto además puede ser creador. Pero bueno, entonces, la razón, una razón que no funciona a nivel de categoría, no sabe que, no tiene conciencia de que las dos cosas forman parte de ella. Leo, lo mismo, la conciencia, al igual que la autoconciencia, es en sí propiamente razón, en sí, pero solo de la conciencia a la que el objeto se le haya determinado como la categoría, están unidas, puede decirse que posee razón. No obstante, el saber que es razón es diferente de esto. El saber que es razón es diferente de esto. Porque hay una razón observante que está intentando, todavía no sabe de esta unidad. Es la razón que observa. La categoría, que es la unidad inmediata de ser y de lo suyo, tiene que recorrer de medio a medio las dos formas. Y la conciencia que observa es justamente eso a lo que la unidad se le presenta en forma de ser. Sigue habiendo estos desdoblamientos. En su resultado, la conciencia enuncia como proposición aquello cuya certeza y conciencia ella es, la proposición que reside en el concepto de la razón. Se busca como razón, busca saber, se sabe razón, pero no sabe qué es el resultado. Que es el resultado de la fusión de las dos cosas. Esta proposición es el juicio infinito. Esto es importante. Juicio infinito. Estamos en la 3.4.6. Esto es importante para aclarar, porque por lo que va a venir, para ver cómo. A ver, está aquí. Juicio infinito. Es de Kant. Kant distinguía los juicios infinitos o limitativos de los afirmativos. Tienen la forma, los infinitos, de S es no P. Tienen, por lo tanto, una forma afirmativa, pero limitan lo que el sujeto puede ser. El alma es no mortal. El alma es cualquier, en cualquier caso, es todo menos mortal. Pero un juicio infinito, juicio limitativo, define por negación, ¿eh? Y en la medida en que la razón va avanzando, va comprendiendo no ser cosas. Y eso es, ese saber para él es de entrada, positivo. La razón es no hueso, la razón es no sé qué. El espíritu es, o lo que correspondería ahora, esta proposición es el juicio infinito de que el sí mismo es una cosa. Juicio este que se cancela a sí mismo. Porque es una cosa que no es hueso. Es una cosa que no es cerebro, es un ser que no es ser. En ese sentido, es le vale, porque va, dice, ahí va habiendo una progresión. Por este resultado, pues, ha venido a añadirse a la categoría, de modo determinado, esto, que ella es esta oposición que se cancela. La categoría pura que es para la conciencia, en forma de ser o de inmediatez, es el objeto todavía no mediado, solamente presente, dado. Y la conciencia es un comportamiento inmediatamente no mediado. Esta categoría pura se ve así, como un algo que no todavía no llega a decirse a sí misma, pero si soy yo, sino es cosa, pero esa cosa no soy yo. Lo que sí pasa es que es una cosa que no es hueso, que no es cerebro, o sea, se va es una cosa que se va descosificando, pero hasta ahí llega, no llega a decir es yo. El momento de aquel juicio infinito es el paso de la inmediatez a la mediación o negatividad. De ahí que el objeto presente dado esté determinado como algo negativo, mientras es no hueso, es no el que es lo que hemos ido aprendiendo, es no sepulcro, es no, mientras que la conciencia lo está como autoconciencia frente a él. Claro, mientras nos vemos como una cosa a estudiar, el único avance posible en el sentido positivo, es decir, es una cosa no cosa, hasta que lleguemos a decir somos nosotros, ¿eh? O bien, en otros términos, la categoría. Categoría hemos dicho que era cuando nos reconocíamos las dos partes como formantes de nosotros, que al observar ha recorrido de medio a medio la forma del ser, está puesta ahora en la forma del ser para sí. La conciencia ya no quiere encontrarse de manera inmediata, sino producirse a sí misma por medio de su actividad. Ella misma se es el propósito de su hacer, del mismo modo que mientras observaba solo le importaban las cosas. Y bueno, este último párrafo, bueno, este me costó mucho entender la importancia que tenía, y no hubiera entendido nada de todo esto sin la nota de juicio infinito. El juicio infinito es un avanzar intelectualmente negando rasgos, y una conciencia que reflexiona sobre el espíritu, o sea, sobre sí misma, y se desdobla buscando el espíritu como objeto, solamente puede avanzar negándole atributos al objeto. Somos una cosa, un no mortal, un no blanco, un no negro, un no hueso, un no cerebro, y ese es el camino por el que vamos aproximándonos hasta que de repente descubramos que el salto, aquí lo último es un salto, hasta descubrir que nos lo tienen todavía que explicar. Ella misma el salto está ahí, ¿no? Que al observar ha recorrido de medio a medio la forma de ser, está puesta ahora en la forma del ser para sí. Bien, ha llegado a comprender la conciencia que no quiere y a entenderse como categoría. Y las dos partes son ella. La conciencia no quiere encontrarse de manera inmediata como cosa puesta, sino se ha comprendido a sí misma como unida y ya no quiere encontrarse enfrente, sino producirse a sí misma por medio de su actividad. Ella misma es el propósito de su hacer. Pero esto lo tiene que explicar. Esto es así, es muy interesante. Pero ha llegado a tomar conciencia de que ella es el hacer, no es una cosa. Ella es el hacer y el pensar. Y el propio pensar es ella misma. Del mismo modo que mientras observaba, solo le importaban las cosas. Bueno, esto es importante, y ya digo, este párrafo, aquí pega el gran salto, ya nos está aproximando al B, la relación de autoconciencia racional por medio de sí misma. La relación efectiva, ¿eh? Bueno, el otro significado del resultado es que ya hemos examinado, o sea, ya vamos obteniendo resultados, ¿eh? El otro resultado es el que ya hemos examinado, el del observar sin concepto, no, sin capacidad de definir y de explicar, ¿eh? ¿A qué concepto significa eso? Este observar no sabe captarse y enunciarse de otro modo que declarando sin complejos que la realidad efectiva de la autoconsciencia es el hueso, es el del reduccionismo, tal como se lo encuentra, como cosa sensible que no pierde a la vez su objetualidad para la conciencia. Pero aparte de decir esto, no tiene ninguna claridad de conciencia. No explica, no, y no capta su propia proposición en la determinidad de sujeto y predicado. Explíquele usted, explíquele usted, porque lo que usted está diciendo es que el espíritu o la razón sujeto es la materia, predicado, y de la referencia entre ambos, menos aún en el sentido del juicio infinito que se autodisuelve, ni del concepto. El juicio infinito, el que va negándole características a la cosa, ¿no? El juicio kantiano. Y ni el concepto. El concepto es cuando el espíritu tiene noción de ser capacidad de pensamiento, toma conciencia de eso, y entonces le resultaría una monstruosidad pensarse hueso. Antes bien, que era esa razón intuitiva que lo negaba, antes bien, por una autoconsciencia del espíritu situada a un nivel más profundo y que aquí aparece Ersheim como un estado de pudor natural, se oculta la ignominia de este pensamiento sin concepto que consiste en tomar un hueso por la realidad efectiva de la autoconciencia y luego lo repinta con la falta de pensamiento misma que entremezcla algunas relaciones de causa-efecto, de signos y órganos. Ahora vuelve a ser el intento refinado de Gall, que dice que es hueso, pero luego dice no, que es hueso y no es hueso, y lo repinta con causa y efecto de signos y órganos, que no tienen aquí ningún sentido y con diferenciaciones que se toman de aquellas para esconder el chirrido de esta proposición. Aquí hay, en la 956, bueno, pues las fibras cerebrales, esta es otra de las teorías, fibras cerebrales, aquí falta el asterisco, se me ocurrió ir a buscar, y fibras cerebrales, seguramente Hegel alude a la teoría de las fibras cerebrales del suizo Charles Bonnet, para quien la armonía del juicio y del entendimiento, por ejemplo, correspondía a, o se seguía de, los correspondientes enlaces de fibras intelectuales. Su ensayo analítico había sido traducido al alemán, tal. Bueno, arremete con una otra teoría nueva. Pues las fibras cerebrales y otras cosas semejantes, consideradas como el ser del espíritu, son una realidad efectiva pensada, solo hipotética. No está demostrado, no lo saben argumentarlo. No están ahí, no son sentidas ni vistas, no son realidad efectiva verdadera. Cuando están ahí, cuando se las ve, son objetos muertos y no valen ya entonces como el ser del espíritu. Pero la objetualidad propiamente dicha tiene que ser una objetualidad inmediata, sensible, de tal manera que el espíritu esté puesto como efectivamente real en esta objetualidad en cuanto muerta. O sea, sigue criticando esta idea, ¿eh? No es que la suma. Pues el hueso es lo muerto en la medida en que esto muerto está en lo viviente mismo, como efectiva y realmente puesto. El concepto de esta representación, sigue siendo pensamiento del entendimiento, es que la razón sea así toda cosidad. Dice, bueno, pero fijaos que nos está diciendo que a pesar de lo absurdo de que la razón sea toda cosa, está aproximándose a una definición que él dice cuando la razón descubre ser toda realidad. El concepto de esta representación es que la razón sea toda cosidad, también la cosidad puramente objetual mismo, pero tal cosidad lo es en el concepto, o bien el concepto es solo su verdad, y cuanto más puro sea el concepto mismo, más estúpida es la representación a la que se degrada con su cuando su contenido no es como concepto. Que ¿cuánto se aproxima más a la verdad? Cuando esa cosidad, cuando esa cosa que se dice que es la razón, va siendo pensada desde el juicio infinito y se va diciendo, pero no es hueso, pero no es fibra, pero no es, es un ser que no es un ser que no es ser. Bueno, y tanto más estúpida es la representación a la que se degrada su contenido, cuando su contenido no es como concepto, sino como representación, cuando el juicio que se cancela a sí mismo no es tomado con la conciencia de esta infinitud suya, esa negación, juicio infinito, sino como una proposición permanente, es cosa cuyo sujeto y predicado el espíritu es cosa, valen a cada uno para sí, el sí mismo fijado como sí mismo, la cosa como cosa, debiendo sin embargo lo uno ser lo otro, el espíritu como cerebro, el espíritu como hueso. Y fijaos, fijaos cómo repite constantemente lo del juicio infinito, y si no, yo mientras no me fui al libro y pude leer que juicio infinito es una afirmación del ser negándole categorías, o sea, desustancializadora, no hubiera podido entender a lo que se está refiriendo aquí, ¿eh? La razón que esencialmente es concepto, es concebir, es pensar, y es pensar incluso el pensamiento práctico, se halla inmediatamente escindida en sí misma y su contrario, una oposición que precisamente por eso está en la misma medida inmediatamente superada, cancelada. Pero al ofrecerse así, como sí misma y como su contrario, y sostenida firmemente en el momento totalmente singular, de este disociarse queda aprendida de manera no racional, se separa. Y cuando más puros sean los momentos de esa disociación, tanto más chirría la aparición fenoménica. Aquí, aparición fenoménica, la palabra no es fenomenische erscheinen, es puro y duro erscheinung. Está para Antonio Navas, que lo tiene. Vas a la página alemana, verás entre corchetes en la izquierda el número 286, pues la línea de abajo. Gereiner die Momente die Erscheinung. Y no hay, sería aparición, no aparición fenoménica. Lo que pasa es que, como en castellano hemos recurrido tanto a lo de fenomenología y terminología, cuando él es una palabra que usa poco, pues los traductores se ven obligados a recordarnos la tecnicidad del término metiendo las dos palabras. ¿Lo has podido verlo, Antonio?
Sí.
Es un ersino nada más. Sí, sí. De este contenido, el cual tanto más iría la aparición fenoménica de este contenido, el cual o bien es solo para la conciencia o bien es solo enunciado por ella sin complejos. Eso de es hueso. Lo profundo que el espíritu se afana en sacar desde dentro, más solo hasta el nivel de su conciencia representadora, entendimiento, para dejarlo detenido en ello, junto a la ignorancia de esta conciencia respecto a qué es lo que ella dice. Se trata de la misma conjunción de lo elevado y lo abyecto que la naturaleza expresa ingenuamente en lo viviente al juntar en un solo órgano, el órgano de su consumación suprema, el órgano de la procreación y el órgano para orinar. Pero ha llegado hasta ahí, ¿eh? El juicio infinito, sería la culminación de la vida que se capta a sí misma. Se capta como ser cósico, pero rechazando toda cualidad cósica. O sea, está a punto de decir el espíritu es una cosa que no es cosa. Pero ahí se queda, ¿eh? El juicio infinito, en cuanto infinito, sería la culminación de la vida que se capta a sí misma. Pero la conciencia de la vida que se queda en la representación se comporta como el orinar. A pesar de haber rechazado todo tipo de atributo al sujeto o concepto gramatical espíritu, no es salado, no es dulce, no es hueso, no es carne, no es sepulcro, a pesar de haber convertido el espíritu en un objeto totalmente desobjetualizado, todavía le falta llegar a decir: es que soy yo. ¿Eh? Bueno, y hemos logrado llegar al final de este apartado tremebundo, que es el apartado, es la pars destruens, todo es pars destruens, ¿no? Para entrar ahora en la realización efectiva de la autoconciencia. La autoconciencia ha encontrado la cosa como siendo ella misma, y se ha encontrado a sí misma como cosa. Es decir, es para ella el que ella sea en sí la realidad objetual efectiva. No es ya certeza inmediata.
¿Seguimos Joaquín?
Era siempre...
Me has embalado.
Ya habíamos terminado el texto.
Sí, llegábamos hasta aquí. Y yo pensaba que no llegaríamos, pero vamos.
Es que he intentado... Era tan... había que salir ya de esta etapa.
Sí, yo creo que sí. No
sé si he forzado demasiado.
Pero ahora esto hay que ir pasito a paso.
Yo no sé si yo he forzado demasiado, porque seguro que Bueno, yo me he tirado tres sesiones enteras. Lo he tenido que volver a leer tres veces, esto que hemos... para y ya digo, y la última parte, si no llega a ser por la definición de juicio infinito kantiana, el ser que se está desesencializando y la conciencia que se enfrenta a sí misma como cosa, pero está ganando aproximación a sí misma por el hecho de que se piensa como cosa que carece de atributos, va dejando de ser atributo, se va aproximando a su propio, al sujeto como sujeto, y negándose todos los atributos materiales, y por lo tanto va comprendiendo que es sujeto, no atributo y no cosa, no digo. Era simplemente para que viéramos las conclusiones que saca, leer el primer párrafo. El primer párrafo ya tiene comentario en la página 47 de Dri. O sea, Dri nos ha dejado el muy canalla tirado en este lodazal, perdón, el pobre Dri, en este lodazal tremebundo, y entramos en el cual podría haber dicho cosas, porque Dri, como bueno, claro, tenía que el libro es muy pequeñito, pero el asunto de la del Auserung, el vaciamiento, la kenosis, incluso podría haber dicho cosas desde la perspectiva de la teología católica y la teología protestante, que definen o sea, Cristo es la kenosis, es el Dios que se vacía de sus propios atributos. Entonces, de ahí hay grandes debates teológicos, y hay unas divergencias entre la teología luterana y la católica, y podría haber dicho algo, dado que él es un personaje de la teología de la religión, pero ni eso, no ha caído ni ahí, y nos lleva hasta aquí, la página 47, entonces ya empieza a decir, la autoconciencia, o sea, no es ella ya, no es ya la certeza inmediata de ser toda realidad, sino que es una certeza tal que para ella lo inmediato como tal tiene la forma de algo cancelado y asumido. O sea, dejar de ser certeza es dejar de comportarse. Lo cierto es lo que se corresponde con el entendimiento. Y lo cierto es, y el entendimiento abordan el saber sobre algo como un objeto puesto, como desdoblamiento. Entonces, la razón está dejando ya el nivel del entendimiento y el nivel de la certeza. Pasa a ser, por lo tanto, razón. ¿Os acordáis de muchos párrafos que había en los cuadernillos de Gramsci, entendimiento y razón, en los romanos, por ejemplo?
Sí.
Bueno, entendimiento y razón. Cuando el espíritu toma conciencia de ser él mismo y se piensa a sí mismo unitariamente y no de forma desdoblada, hemos entrado en la razón. Mientras el espíritu se piensa de forma desdoblada, pues, con todo, ahora parece que estemos ya ante la epifanía final. Pues no. Ahora vienen unas cantidad de figuras del espíritu de que se sabe razón, que va, bueno, y desde ese acto soberbio de saberse razón, pero creyéndose individualmente razón, cuando la razón tiene que comprender el otro aspecto de sí misma, que es intersubjetividad, pues va a meter, pero es la parte de las figuras del espíritu, que es bellísimo.
¿Cómo queda bien? ¿Viene concretamente la subjetividad o la comunicación con el otro?
Con el otro. Es lo que todavía no aparece, exacto. Esto es toda la lectura que lleva por delante Antonio Ruiz.
No, pero
por, es mucho, eso, es eso.
Por mucho que lea, cada vez que leo, que releo, veo algo nuevo, pero esto parece, bueno, infinito también, esto sí que es un infinito.
Es un infinito, es un...
Bueno, pues...
es una tortura.
Sí, lo que has acabado de grabar ya, ¿no? Supongo...
Ya, sí.
A ver, fijamos entonces, dentro de 15 días, ¿parece bien?
Sí.
Y fijamos... A ver, fijamos hasta la... Vamos a ver. Hombre, hay un apartado, podríamos intentar... No lo lograremos. Hay un apartado, un subapartado, que es C, la virtud y el curso del mundo.